Cope Baleares. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cuántos aniversarios, verdad? Que si la Copa de Europa del Madrid, del Barcelona, la Liga del Depor estos días también su 20 aniversario. Y aquí en casa los 21 años de esa final de Recopa que recordábamos ayer con los protagonistas del Mallorca. ¿Cuántos aniversarios? Bueno, en este día número 67 de estado de alarma y mucha actualidad, muchos protagonistas. Vamos a hablar con el expresidente del Mallorca, Monti Galmés. Y por cierto, que hace un momento escuchábamos cómo el Bilbao Basket ha sido aceptado por la Champions League para competición europea de baloncesto. Lo que es la vida, lo que cambia la vida de un par de canastas arriba o abajo. Hace unos meses el Betra, el Gran Mallorca, el Bahía San Agustín, pues perdía ese ascenso frente al Bilbao, que volvía a estar en la élite, en la ACB, y bueno, pues ha tenido un gran recorrido con Mumbrú y ahora también va a estar en Europa. Mañana hablaremos de baloncesto porque aún no hay decisión sobre la Liga Leporo, será el lunes, día 25 de mayo, pero lo que se empieza ya a dar por hecho prácticamente en los comentarios entre clubes, federativos, etcétera, etcétera, es que la Liga se va a dar por cancelada casi con toda seguridad. Así que, como de momento es rumorología y no es algo oficial ni confirmado, nos quedaremos ahí en la rumorología y mañana ya abordaremos el asunto. Hoy ha hablado Manolo Reina, el portero del Mallorca. También ha hablado un futbolista al que nunca hemos escuchado desde que llegó al Mallorca. Es Yanis Salibur. Ha hablado para los medios del club y vamos a escuchar al francés, que está prácticamente inédito con Vicente Moreno. Solo jugó un ratito, 20 minutos, no le volvió a poner. Seguimos pensando que era y debe ser un buen futbolista, pero que el Mallorca o no, su entrenador no le va bien, o no le encaja, o no le convence, y esto es legítimo. Cada entrenador tiene sus ideas y elige a sus jugadores, pero vamos, un tío que ha jugado 30 y pico partidos en la última temporada en la liga francesa, no sabemos si será un crack, pero tuercebotas no puede ser. Entonces, bueno, ahora luego escuchamos a Salibur, pero nos quedamos con un par de mensajes que nos dejaba en Deportes Cope el Cucho Hernández sobre esa falta de certeza total que los jugadores lo saben sobre la posibilidad de contagio.
Fácil, es un adelantaje, que lo tienes que hacer, es una obligación, entonces no hay algo seguro de que vayas a entrar si no te contagies, pero bueno, sí he sentido ese miedo al los primeros días. Hemos sabido manejarnos en este tema, pero...
Y ensalzaba pues el operativo que pone el Mallorca cada día en los entrenamientos, siguiendo el protocolo de la Liga, y que se sienten bastante seguros los futbolistas, decía el Cucho Hernández. Y aclaraba, esto es importante, que no hay nada cerrado en cuanto a su futuro, a pesar de que en Colombia habían salido declaraciones suyas, que escuchamos aquí, en las que decía, bueno, algún día ojalá el Watford, que me ficharon y nunca he podido jugar con ellos en la Premier League, pero que eso no significa, dice, que no haya opciones de que sigan en Mallorca.
Claro que sí, opciones hay muchas. Opciones de quedarme aquí, claro que las hay. Opciones de ir al Watford, la opción de ir al Watford ha estado desde que terminé con ellos. Desde los 16 años ha estado la opción. Lo que la gente lo ha malinterpretado y ha pensado de que yo he dicho que la próxima temporada me voy a Watford y no es así, ni siquiera he hablado con ellos. Y tampoco he hablado con el Mallorca. Mi única intención y mi único objetivo es permanecer con el Mallorca en primera división y ya vemos qué pasa después, pero si se logra ese objetivo seguramente habrá muchas posibilidades de seguir.
Pues así de claro lo dejaba el jugador colombiano del Real Mallorca. Y de un colombiano, pues a un colombiano, a un español de Málaga, Manolo Reina, el portero titular del Mallorca, que avisa sobre la importancia de la cantidad de jugadores cedidos que tiene el Mallorca. Ya hemos venimos avisando de ese vacío legal que hay respecto a los contratos que acaban 30 de junio.
No, bueno, la realidad es que hay bastantes jugadores o que están cedidos que terminan contrato y su contrato termina el 30 de junio, ¿no? Yo pienso que el club será el que tenga que dar el paso para solucionar esos casos, ¿no? Y bueno, al final tampoco estoy al tanto si lo han dado o si no lo han dado. Lo que está claro es que a 30 de junio termina y al final le tendrán que dar una solución, tanto en el Mallorca como en los demás equipos.
Precisamente uno de ellos es el Cucho Hernández, muchos jugadores cedidos que tiene el Mallorca. El Atlético Baleares ha decidido volver a los entrenamientos, como ya contábamos ayer, el lunes 25. Contaremos también cómo ha ido la cosa. Ya está establecido el protocolo de segunda, B y tercera por parte de la Federación, o al menos unas directrices que lanzaban en la jornada de ayer y que ahora recogía hace un momento Isaac Fouto y que luego repasaremos con uno de los interesados, en este caso el campeón de la tercera división, como es la Unión Deportiva Poblense. ¿Va a jugar? ¿No va a jugar ese playoff de ascenso? Imaginamos que sí. Luego lo preguntamos. Estamos llegando a las 3:30, seguimos por el 102.8 de la FM o en cope.es/Mallorca.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Pues la Federación Española de Fútbol ha roto su silencio y ya ha marcado el camino a seguir. Los playoff express de ascenso a segunda y a segunda B serán a partir del 18 de julio. Y lo que muchos se preguntan, ¿es justo, es ético, es necesario que en el fútbol amateur, especialmente en la tercera división, sería más discutible en la segunda B donde hay plantillas profesionales, pero en la tercera división es justo, es ético, es necesario que tengan que jugar chavales que tienen sus trabajos, que van a estar en verano, en el mes de julio, si finalmente se llega a jugar, teniendo que compatibilizar el fútbol con su actividad profesional o quién sabe, incluso sus vacaciones? La federación costea las pruebas del coronavirus y todo esto, pero hay muchas dudas y hay mucha gente, el otro día lo decía Nico López, que piensa que se debería haber cancelado inmediatamente la tercera división, pero bueno, la Federación Española se cubre las espaldas, no lo hace, trata de jugar, trata de que se juegue para evitarse querellas y denuncias de algunos clubes que pudieran ir al juzgado, y si al final no se puede jugar será porque es fuerza mayor y el gobierno les dice que no se juegue. Es un poco la sensación que tenemos. Sería a partir del 18 de julio ese playoff express de segunda B y tercera división. Los equipos interesados en participar deben inscribirse antes del 4 de junio. El que no quiera participar no está obligado, pero el que se inscriba sí está obligado. Si al final renunciara tras haberse inscrito, podría ser sancionado. El día 8 de junio serán los diferentes sorteos. No se sabe todavía dónde se va a jugar, y también la federación hablaba al fin del fútbol sala, que es una competición profesional que ha sido engullida por esta estructura de la Federación Española de Fútbol y que ha dejado en una situación también un poco entre Pinto y Valdemoro y un poco in albis a los clubes de fútbol sala. Y al fin daba noticias y sería a finales de junio esa finalización, o ese playoff, mejor dicho, de la primera división del fútbol sala. Hablábamos del Atlético Baleares. Bueno, el Atlético Baleares ha citado a sus jugadores ya para el día 25. Van a pasar las pruebas del coronavirus con sus servicios médicos en las próximas horas. Y es verdad que ha habido algún roce entre algún futbolista, acaso aislado, por lo que me cuentan, y el club sobre la cuestión económica, sobre cómo se debería volver y con respecto a los emolumentos. Es decir, el club va a levantar el ERTE, el equipo recupera por tanto su actividad y levanta el ERTE, cosa que por cierto no está obligado a hacer. Y esto, por mucho que digan en el Atlético Baleares, no es así, no se han informado bien de la legislación laboral. Si el Atlético Baleares quisiera mantenerse en ERTE con entrenamientos, quizás reduciendo el tiempo, lo podría hacer, la ley le ampara, pero claro, eso ya es un conflicto con los jugadores. Los jugadores dicen, oye, a mí me haces trabajar, pues págame lo que tengo yo en mi ficha y en mi contrato, no me mantengas en ERTE. Saben nuestros oyentes que, por ejemplo, los del Rayo se plantaron, los del Elche se plantaron. Bueno, lo hacen por evitar más tensión, pero que la legislación les ampararía si el club no tuviera ingresos y tuviera que mantenerles en ERTE. Pero en definitiva, levantará el ERTE y algunos jugadores, algún caso aislado, porque por lo que me cuentan, quería recuperar el dinero que ha dejado de percibir del Atlético Baleares. Y ahí ha habido tensión, porque evidentemente todo el mundo está tenso, todo el mundo está nervioso, el club tiene una falta de ingresos, su propietario pues evidentemente es un empresario que ha visto cesada su actividad en sus diferentes negocios. Es decir, es una situación en la que todo el mundo debemos poner de nuestra parte, y en el caso del fútbol no es una excepción, pero siempre hay quien eso lo entiende mejor y hay quien lo entiende peor. Ya se sabe que cada persona es un mundo. Y por cierto, hay una buena noticia para nuestro deporte también, a la espera de tener noticias de la Copa del Rey de Vela, que aún no tenemos y que evidentemente está a la expectativa de la situación internacional en Europa, especialmente con los vuelos, etcétera, para poder ver si mantiene esa edición de la Copa del Rey Mafre de Vela. Lo que sí tenemos ya confirmado son los Tepes 52, que vuelven a Portals, que vuelven a Mallorca, y van a ser del 15 al 19 de septiembre, y atención, va a ser mundial, como el año pasado, por lo tanto va a tener más repercusión deportiva, y desde el punto de vista económico también es muy importante, pues para Portals y para Mallorca, que esta competición vaya a venir para acá, y además le ha venido bien ese cambio de fechas, porque le pilla un poquito más lejos de todo este epicentro de la pandemia. Bueno, como cada día hasta ahora, hoy me he enrollado un poquito más porque había que completar el repaso deportivo, pero no, nos ponemos ponemos en situación para saber en dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es la situación a día de hoy, porque aunque poco a poco los titulares vayan siendo más benévolos, poco a poco parezca que el drama está desapareciendo, lo cierto es que hay miles de personas en una cama de UCI, lo cierto es que siguen muriendo personas en nuestro país y lo cierto es que hay miles de personas todavía afectadas por el coronavirus. Por lo tanto, esto no es un caso cerrado y por lo tanto creo que hacemos bien en meternos en situación. En España, por ejemplo, en el día de ayer fallecieron 83 personas, 83. En total, el número oficial es de 27.778 fallecidos, oficialmente. Ha habido 295 nuevos contagios en nuestro país y hay, esta cifra a mí me parece espeluznante, 11.414 personas todavía en una cama de UCI en España. 11.414, porque este dato, estos datos no se suelen destacar demasiado. Vemos cómo en los informativos optimistas, especialmente en televisión, nos dicen, por cierto, han muerto tantas personas y muchos menos contagios, vamos muy bien. La situación es esta, 11.414 personas siguen en una cama de UCI. En Baleares hemos de lamentar en el día de hoy, los datos de España eran de ayer, en Baleares hoy han perdido la vida dos personas por el coronavirus. En total, 221 personas han perdido la vida oficialmente en Baleares por esta enfermedad. Hay 13 nuevos casos, 13. Hay 72 sanitarios que son positivos activos, más 119 en vigilancia. Hay 245 positivos activos en Baleares. En Mallorca, 146 en hospital, 26 de ellos en UCI. En Menorca, 4, 3 de ellos en UCI. No hay mejora ahí, no avanzamos. Y en Ibiza hay 18, 4 en UCI. En las residencias de la tercera edad no ha habido nuevos contagios. La cifra de fallecimientos en los últimos días ha aumentado, de personas que estaban en residencias, son 87. 87 personas mayores, y en residencias de discapacitados no ha habido nuevos casos. Como siempre, nuestro recuerdo para las personas que nos han dejado. Descansen en paz. Una noticia importante e interesante que ha habido en la jornada de hoy relacionada con todo esto y que vamos a comentar en los sonidos del día.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Noticias positivas, por ejemplo, que 30 empresas se han presentado ante el Gobierno para fabricar 67 artículos de prevención y tratamiento del COVID-19. El objetivo es reducir la dependencia internacional, es decir, no tener que, si tenemos una emergencia otra vez, estar como idiotas teniendo que ir a comprar a otros mercados y tener que ir al extranjero, sino que tenemos que tener provisiones y tenemos que ser autosuficientes en algo tan elemental como pueda ser material sanitario para afrontar una emergencia de este tipo. Y atención, porque desde mañana ya está publicado en el BOE, hay que llevar mascarilla. Después de innumerables bandazos, después de donde dije Diego, y después de decir ahora blanco y mañana negro, el gobierno por fin se ha dado cuenta de que con las aglomeraciones de personas que hay, la falta de distancia en la calle, en espacios públicos, etcétera, hay que poner barreras al contagio. ¿Y qué barrera conocemos? Pues evidentemente, aparte de la distancia, que a veces no es posible, y de la higiene de manos y saber lo que se toca y todo esto, la mascarilla para proteger ese contagio. Lo que pasa es que lo hacen de manera poco valiente, porque no obligan en espacios cerrados, por ejemplo en un supermercado, si hay más de 2 metros, en teoría no te obligan, cuando deberían haberlo hecho así. pero doctores tiene la Iglesia. En este caso, insisto en que una postura creo que poco valiente, porque sí ponen la medida, pero de verdad debería ser mucho más contundente esa medida para poner barreras. Y también unas declaraciones de Fernando Simón que para mí son escandalosas, cuando dijo ayer que, bueno, en febrero podrían haber recomendado el uso de mascarillas, pero es que entonces no había stock, no había material para pedir a la población que se lo pusieran. Entonces ya no es por motivos sanitarios, como nos decían, porque lo que nos decían en febrero y marzo es que qué tontería, que mascarilla es una tontería, solo que esté muy malito, que lo ir con mascarilla no era necesario y que era contraproducente, nos decían. Ah, amigo, ahora nos dicen que lo decían porque es que no había suficientes. Fueron unos irresponsables, porque en ese momento, si no había stock de mascarillas, lo que tendrían que haber dicho es: oiga, salga usted a la calle con un pañuelo, con una bufanda, póngase algo y tápese cuando vaya a estornudar, porque usted puede contagiar. Bueno, lamentable, pero no me quiero calentar y vamos con los sonidos del día. Por ejemplo, compañías aéreas, ¿cómo van a viajar? Javier Gándara, de la Asociación de Compañías Aéreas, muy importante esto para Baleares por lo de los vuelos. Esto es lo que decía en Tiempo de Juego.
En el caso de los aviones, ¿no? La gente tiende a pensar que viene a ser como un vagón de metro con alas, pero es algo mucho más sofisticado, ¿no? Y entonces, pues los filtros que llevan los aviones modernos son iguales que los que hay en los quirófanos de los hospitales. El aire se renueva cada 2-3 minutos, ¿no? El aire fluye de arriba hacia abajo. En fin, hay muchísimas cosas que precisamente hacen que, porque no es solamente una cuestión de cumplir el marco legal, que también, sino también de asegurarse, por supuesto, que pues se cumplen todas las condiciones, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha dicho desde la industria es que, bueno, pues de momento no se hace, al menos salvo en algunos pocos orígenes chinos, pero eso es algo que nosotros pensamos que habría que empezar a hacer. No solamente el tomar la temperatura, que eso lo permitiría es detectar los casos sintomáticos, pero incluso cuando estén disponibles hacer incluso test para detectar los casos asintomáticos, ¿no? Al
final, pues todo bastante lógico, ¿no? Lo que decía en este caso Javier Gándara de las compañías aéreas al respecto de la seguridad para los vuelos y las personas que van a venir y que evidentemente pueden salvar en parte la temporada turística en Baleares. Bueno, vamos con la entrevista.
La entrevista desde casa, en Deportes COPE.
Y saludamos en este punto al expresidente del Mallorca, Monti Galmés. Molt bones.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes a todos.
¿Com va la vida?
I com tots, no? Anem fent i il·lusions de que acabi prest i de que tot torni un poc a la normalitat.
Li agrada aquest nou futbol marcat per les circumstàncies, evidentment. Moltes persones, molta gent de futbol, sobretot, diuen, bueno, millor això que no tenir res, que no tenir lliga. No sé si ha vist la Bundesliga.
Sí, l'he vista.
Què li sembla?
Bueno, jo crec que el futbol no és una excepció, sofreix la crisi provocada per la pandèmia. Això és una cosa que avui en dia tots els deports estan sofrint. Vosaltres mateixos anunciàveu que Miami ha suspès el torneig de tenis. Això no ho haguéssim pogut creure mai fa uns quants de mesos. El futbol avui és una, per jo, és una espècie de cosa fonamental. Si no existeix, hi ha una espècie de vacío en la societat, no? Fa falta algo, no? Per tant, quan els alemans han reactivat la Bundesliga, el partit aquest del Dortmund-Schalke, el veren més de 1.000 milions d'espectadors de tot el món. Això demostra les ganes que hi ha de veure futbol, de tornar a veure córrer la bolla per damunt la gespa. Això és una realitat, no? I esperem que nosaltres aquí a Espanya la lliga pugui tornar prest. Dia 12 o dia 9 de juny estan dient o s'està programant. Seria una bona notícia si poguessin tornar a començar.
I com veu el Mallorca en quant a les possibilitats de permanència? Evidentment, ara parlant del partit de l'Eibar, que és que fa una eternitat. Ja ni mos en recordam. Per tant,
no, jo crec que diumenge passat havien d'haver jugat contra el Granada, imagina't.
Per tant, saber com tornarà el Mallorca o qualsevol altre equip és una incògnita. Sí.
Bueno, el Mallorca en si, el Mallorca és una marca, és un brand, no? És un nom important, no? Que també ens representa a tots i per lo tant haurien d'estar tots els mallorquins interessats en que el Mallorca li vagi el millor possible, no? Mm-hmm. I a més hi ha que dir que el Mallorca, vaig del meu punt de vista i aprofitant l'ocasió, ha fet una gestió molt bona de tot el tema del confinament, no? Una gestió fantàstica. No hi ha hagut egoisme ni narcisisme, ni... hi ha hagut serietat. Vaig del meu punt de vista, no? Sempre hi ha hagut una impressió de control, tant en els temes esportius com en els temes econòmics, no?
A què se refereix en aquest cas?
en el que ha passat ara el temps de desconfinament, no? El Mallorca no ha donat que xerrar més que de les coses sèries, no? Ha manejat la crisi, vaig del meu punt de vista, d'una manera molt seriosa.
Li va sorprendre que en Andy Colbert assumís la presidència?
Bueno, a veure, en els moments aquells, quan hi va haver, que jo vaig dimitir, per motius coneguts, o si no ho són, pues, són fàcils d'entendre, jo crec que s'ho varen estar pensant setmanes i setmanes i varen arribar en el convenciment de que lo lògic seria que un dels socis principals agafés la responsabilitat com a president de l'equip, o bé perquè no en trobaren un altre en aquell moment, per motius que fossin, m'apareix molt adequat que un copropietari sigui president del Mallorca. M'apareix molt bé.
I quan deia motius que tothom se pot imaginar, què vol dir? Quan va dimitir?
Bueno, motius... bueno, jo me'n vaig anar perquè qualcú se'n havia d'anar. Aquella baixada que fèrem a segona B va ser molt trista i molt forta. A mi me va afectar personalment bastant, no? I, claro, qualcú havia de donar exemple, i el més fàcil per fer-ho vaig a ser jo, que no depenia econòmicament del club. Vaig quedar bé en la propietat, a més, de fet, tenc una bona amistat amb ells, continuo amb aquest camí d'amistat, que sempre és possible, si és possible, se té que mantenir, i trobar una altra persona que s'adapti a unes condicions amb un consell delegat que des que tu s'arrien des de l'equip i tal, i que és més representatiu que res, no és fàcil trobar una persona amb personalitat que vulgui fer una feina d'aquest tipus. Per tant, crec que o bé no ho varen trobar oportú, o bé pensar en que era el moment que un d'ells que fa la presidència, que és una presidència també representativa, però siguent soci majoritari, pues, tens un poder decisiu. Per tant, tot això són decisions que m'apareixen lògiques. No?
El que és inqüestionable...
digues.
No, perdoni, que el que és inqüestionable és el compromís d'aquesta propietat.
Sí, sí.
Fins i tot ara que han vingut mal donades i aquesta crisi mundial, no?
Bueno, realment són gent sèria, jo per lo que els conec són gent sèria, no són, són gent empresaris que saben lo que tenen i que compraren un equip de futbol i no dependeixen directament del resultat d'aquest equip de futbol, que és molt diferent si ara jo tinc que viure de lo que me doni l'equip de futbol, sinó que ells tenen unes entrades econòmiques en les seves inversions que han fetes, i això ho tenen com una inversió suplementària que se poden permetre de que hi hagi moments difícils i que ells poden cobrir les necessitats que té l'equip des del punt de vista econòmic, no? Per tant, no, només poden en donar les gràcies i felicitar la feina que han feta, igualment Andy i companyia tots, no? I també, ja que han passat dos mesos difícils, també hem de donar l'enhorabona en Alfonso Díaz, que és el conseller delegat nou, que crec que en aquest moment ha fet una gran feina gestionant tot el tema del confinament i d'aquesta crisi que estem vivint.
Vaig acabant. De la destitució del conseller delegat vol dir alguna cosa o s'estima més no comentar?
No, això és aigua passada ja, no? Que no mueve molino.
Molt bé.
Maet ha tingut sus luces i sus sombras i ara pues, estarà seguint un camí nou que li donarà pues, más o menos èxits, i jo li desitjo tot el millor.
I la darrera, vostè com a persona que ha estat tota la seva vida professional o gran part vinculada al món del turisme, primer a tu i després com a conseller delegat de Robinson a Espanya, Portugal i Mèxic, quina visió té de com venen les coses, com ve aquesta temporada, d'aquestes dificultats que hi haurà o que hi ha per ara de cara a que la gent pugui volar? Com ho veu?
Bueno, jo crec que s'ha xerrat i s'ha discutit molt damunt d'això, però jo penso que una reactivació econòmica passa per la reapertura dels hotels i la tornada del turisme. Això és un bàsic a Mallorca que no té discussió possible, i això necessita que els aeroports de les illes se tornin a obrir, lògicament amb mesures de control sanitari operatives clares però senzilles, que no compliquin molt la vida, que no llevin les il·lusions de viatjar en els turistes, sigui bé amb un certificat sanitari ja que els puguin presentar l'origen a l'aeroport de sortida. En fi, controls dins avió, control de temperatura amb arribar, però una cosa, diria jo, acceptablement no massa complicada, perquè si no, tot això serà molt difícil. I els hotels haurien d'anar obrint segons demanda. Lo desitjable, vaig dir el meu punt de vista, seria que a pesar de les dificultats anessin obrint els hotels ja en el mes de juliol i tal, a pesar de que això no sigui rentable en el principi, els empresaris, com tots sabem, i és lògic, no volen perdre dos bés, és una cosa completament correcta i lògica, però en aquest moment hi ha que posar en marxa la locomotora del turisme, no? Maldament els vagons vagin mig buis o buis quasi, no? Mm-hmm. És una responsabilitat social que tots els empresaris turístics tenen, i això durà, pues, vaig del meu punt de vista, una reacció en cadena. Vendrà el moviment dels autobusos, taxis, subministres alimenticis, etc, etc, i d'aquesta manera, pues, se reactivarà algo l'economia en aquesta segona part de l'any 2020, i pensar més ja que la meta important és tornar a posar en marxa la maquinària completa en el 2021, i això serà possible que vagi bé sempre i quan la vacuna, que està ja en un procés bastant adelantat, pugui ser efectiva a partir del mes de gener o febrer del pròxim any.
Perfecte.
Això és el que jo veig, i crec que molt més se pot aprofundir en moltes coses, però això en temes generals és la realitat.
Sempre és un plaer escoltar-lo i xerrar amb vostè. Monti Gómez, moltes gràcies. Moltes gràcies.
Sí, Jordi, saludos a tots i, en fi, ànims també, salut i complir les normes.
Això mateix, gràcies.
Vinga, adeu, gràcies.
Les 3:51, fem un recado.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Los españoles estamos cansados de las mentiras del gobierno socialcomunista que nos arruina. Únete a Vox con tu coche o moto en la caravana por España y su libertad. Este sábado 23 de mayo a las 12 del mediodía nos haremos oír en Mallorca, en Palma, en Menorca, en Mahón. Estaremos también en Ibiza y en Formentera, en San Francisco Javier. Por lo que realmente importa, caravana por España y su libertad.
En Mercagroc, además de menaje y mobiliario, ahora también tenemos mascarillas, separadores, guantes, hidroalcohol. Mercagroc, profesionales al servicio de la restauración y la hostelería.
Pau, reactivació en curs.
Gràcies al comportament responsable que hem demostrat, ja ens preparem per anar reobrint la nostra ciutat. Per a no fer passes enrere, respectar sempre les distàncies de seguretat, rentar-se les mans constantment, seguir estrictament les indicacions de les autoritats sanitàries.
Pau, reactivació en curs.
Ajuntament de Palma.
Bueno, mañana escucharemos al futbolista francés Salibur, pero nos queda poco tiempo y queríamos conocer cómo había caído, pues, este planning de la Federación Española de Fútbol en los equipos afectados. En este caso, el Poblense, el campeón de tercera división. Entrenador Óscar Troya, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? Bueno, pues hay que inscribirse antes del 4 de junio para disputarlo. ¿Os vais a inscribir?
No lo sabemos a día de hoy. Hay que ver. Porque esto lo que hace es prorrogar la temporada mucho más de la cuenta de lo que pensaba el club al principio de temporada. Hay jugadores y temas de cobro relacionados también y vinculados a este playoff express. Y bueno, una vez que tengamos toda la información de si podemos competir o no, pues nos inscribiremos o no. Lo que es cierto que el campeonato es de 14 meses, pues oye, pues tampoco es plan de poder hacerlos.
O sea, que cabe la posibilidad de que digáis que no.
Cabe la posibilidad de que digamos que no, efectivamente.
¿Podríais alargar los... no sé si tenéis muchos jugadores que acaban el 30 de junio?
¿Todos?
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 O sea, no hay ningún jugador retenido, renovado, no, no, todo, hay que hablar con todos.
Creo que hay un jugador con contrato en vigor el año que viene, creo que es ahí uno. De 20 jugadores, 19 acaban el 30 de junio.
Pues me imagino una situación muy parecida en muchos equipos de la tercera española, ¿no?
En todos.
Sí.
En todos.
¿Es una locura esto que plantea la federación?
Sí, lo que pasa que está mal visto que lo diga yo, porque si yo lo digo parece que queremos que nos asciendan sin jugar, y no es así. Yo creo que se puede plantear un playoff express a finales de junio, pero para mí, para plantear un playoff express después de 4 meses sin poder entrenar como toca y de parón, pues yo me parece a finales de julio más agosto, porque sí, después puede haber una repesca de primeros que te puedes ir incluso como máximo a finales de agosto. ¿Quién paga estos meses a los jugadores?
Pues ahí está.
Nosotros, entonces la situación es delicada, y entonces yo creo que todos los clubes van a plantear el inscribirse o no.
Pues vamos a hacer una cosa, como estamos en proceso de reflexión y de discusión, por lo que estamos entendiendo, esperamos unos días, Óscar, y volvemos a hablar, a ver qué rumbo toma esto y qué decide el Poblense o el resto de equipos, porque no entiendo que un equipo vaya a ir por libre, pero sí que a lo mejor hay una respuesta colectiva o común. Gracias, entrenador. Ánimo.
Que vaya bien.
Gracias, Óscar. Las 4:05, vamos con el diario.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Ha tenido bastante actividad. Le has quitado la sintonía al amigo Trimes, ¿eh? ¿Qué pasa? Que Trimes te ha dicho que no quiere llamar Rosalía, ¿no? Entonces Luis Forteza, el realizador, le hace caso. Hola, Luis Ángel.
Hola, yo no he dicho nada, ¿eh?
No ha sido tú, vale. Entonces ha sido directamente él. Oye, que íbamos mal de tiempo, pero creo que en este punto, que nos quedan un par de 13 minutos, si quieres, anticípanos qué ha dicho Salibur y escuchamos esa respuesta sobre su papel en el equipo. ¿Qué ha dicho?
Bueno, pues que se le ha preguntado si, bueno, claro, esto va a ser una posibilidad para los que no han tenido más tiempo, y dice que, bueno, que él jugar no ha jugado demasiado, pero que ahora mismo lo que importa es que el equipo esté bien y que el grupo como tal esté bien.
Positivo no sé, porque no puedo saber, pero la verdad que no he jugado mucho, entonces esto no lo todo el mundo sabe que no he jugado mucho. Y para un futbolista, un jugador y un deporte, es difícil, muy difícil. El principal es que el equipo va a ganar para mí, y necesitamos resultados, y por el momento no tenemos mucho, pero pienso que tenemos un grupo muy junto, se dice, junto.
Muy unido,
y es una fuerza para un o así, ¿sabes?
Pues qué sorpresa lo bien que habla castellano el francés Salibur, que lleva tan solo unos meses en el Mallorca. Luis Ángel, ¿una recomendación para irnos?
Ninguna, solo decir que te echo de menos la de la Valencia. Que hagan otra cosa, no sé, de cualquier otro equipo, pero que lo hagan ya, porque te echo de menos un documental así, ¿eh?
No, es el documental de los documentales sobre el deportista de los deportistas. O sea, es algo. Mañana, si quieres, lo vamos a hablar. Vamos a hablar también con Willy Coyle y tal, y lo podemos comentar un poquito más tranquilamente. Esa finalización de The Last Dance, que lo han visto los abonados de Netflix, en Estados Unidos en ESPN, y yo me imagino que en los próximos meses quizá haya alguna otra plataforma que lo pueda ofrecer y hacer llegar a más gente, porque insisto que este va a ser el documental definitivo en el mundo del deporte. Luis Ángel, gracias, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana, Jordi.
Bueno, pues nos vamos marchando.
Aspirar un día aromas de una rosa que en el rosal se abría, brotó como una llama la luz de los cabellos que él en sus madrigales llamaba rubias olas. Brotó porque un aroma igual tuvieron ellos, y se alejó en silencio para llorar a solas.
Manera, pasito a pasito, pero con paso firme, llegamos a trayecto para escuchar las noticias. Es un placer tenerte ahí. Hasta mañana.
Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras.
y yo sé que siempre estás ahí.